¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Cáceres, a esta hora está previsto que pase a disposición judicial el único detenido por la muerte de un hombre en la localidad de Hinojal, Antonio Raiz.
A la espera de conocer el resultado de la autopsia, todo apunta a que el cadáver localizado este viernes en una dehesa de Hinojal es el cuerpo de Vicente Jiménez. Era conocido en el pueblo porque le había tocado la lotería hace 8 años, más de 1 millón de euros, y estaba ilocalizable desde finales de enero de este 2024. Tras más de un mes de búsqueda, de interrogatorios, de localización de pruebas, todo se ha precipitado. Primero con la detención del alguacil de Hinojal, de José María Lindo, que habría reconocido estar detrás de la muerte de Vicente. Después, el detenido ha aportado información sobre el paradero de su cuerpo. En el pueblo, los vecinos están revolucionados.
O flipando.
Nos quedamos, pues. Era lo que faltaba por aparecer, ¿no? Vicente. Y ha aparecido y ya está.
Bueno, es un cuerpo, no sabemos si es Vicente. Es un cuerpo. Bueno, pero vamos.
Que nos hemos quedado flipados.
No nos esperamos esto, de nuevo. Habrá que arramblar con esto como se puede. No podemos hacer algo.
En menos de 2 horas, la Plaza de Cibeles de Madrid va a ser el escenario de una nueva protesta en contra de la amnistía. Es la primera, tras el acuerdo entre Junts y el PSOE, que deja vía libre para la aprobación en el Congreso, previsiblemente este jueves. El lema de la concentración, que comienza a las 12, es «Sobran los motivos, Sánchez, dimisión». La convocan un centenar de colectivos, como Sociedad Civil Catalana, Fundación Foro Libertad y Alternativa, o Unión 78, una plataforma fundada por Rosa Díez.
No han hecho más que crecer los motivos para salir a la calle, porque se ha destapado en esta última semana la corrupción económica institucionalizada marca PSOE. Se confirma que los únicos españoles protegidos por Sánchez son los delincuentes que le votan. En fin, hay que parar esta deriva, porque los españoles pues no nos merecemos un gobierno de estas características.
En el gobierno celebran la inminente aprobación de la ley de amnistía que les garantiza la legislatura y que les sirve para dejar en un segundo plano el caso Koldo. Piden un acto de fe para valorar los aspectos positivos de la norma y restan importancia al objetivo fundamental de los separatistas, el referéndum de autodeterminación y la independencia. Ricardo Rodríguez.
El gobierno desdramatiza las pretensiones independentistas, prefieren volverlas del revés, englobarlas como parte de su liturgia, gestos cara a la galería. Incluso cercanos a Pedro Sánchez defienden el derecho de Carles Puigdemont a empuñar la retórica de la vía unilateral, aunque avisan de que la autodeterminación carece de cabida en la Constitución y se aplican al diálogo como la mejor de las convivencias. Para muestra, apelan a la amnistía, fruto, según su singular definición, de un trabajo de orfebrería jurídica. Así, el borrado penal es presentado como un avance que permite al Ejecutivo pintar la estabilidad más atada con la consecución de los presupuestos generales del Estado en el horizonte. Nadie duda en la Moncloa de que habrá cuentas públicas. Los planes pasan por llevar el proyecto al Consejo de Ministros este mismo mes de marzo y aprobarlo en abril.
Ya hay una última hora en Lérida. Los Mossos de Escuadra han detenido al alcalde de la localidad de Puigverd, a Josep Solsona. Está acusado de un delito de violencia contra la mujer en el ámbito familiar. Hoy está previsto que pase a disposición judicial. Solsona llegó a la alcaldía de Puigverd tras una moción de censura impulsada por su partido, por Junts y por el PSC contra la anterior alcaldesa de Esquerra Republicana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz debuta con victoria en el Masters 1000 de Indian Wells. Javier Pascual.
Carlos Alcaraz, que volvía tras su lesión en el tobillo, se impuso en 3 sets, 6-7, 6-0 y 6-1, al italiano Matteo Arnaldi, y avanza así a la tercera ronda de Indian Wells, donde se verá las caras con el canadiense Aliassime. Por otro lado, en fútbol, el Barcelona venció anoche 1-0 al Mallorca, gracias a un gran tanto de Lamine Yamal. El técnico culé valoraba así este triunfo al término del encuentro.
Bienvenido sea, son 3 puntos muy importantes que nos siguen poniendo en la lucha para el título y para estar arriba. Bueno, partido muy trabado, lo sabíamos. Les habíamos dicho a los futbolistas que no era partido de 10, 12 o 15 ocasiones, ¿no? Que tendríamos 4 o 5 y que tendríamos que estar acertados, ¿no?
Con esta victoria el Barça es segundo momentáneamente a 5 puntos del Real Madrid, que jugará el domingo ante el Celta. La jornada continúa hoy a las 2 con el Valencia-Getafe, a las 4 y cuarto con el Cádiz-Atlético de Madrid, a las 6 y media con el Granada-Real Sociedad y a las 9 con el Girona-Osasuna. Un triunfo del Girona le devolvería al segundo puesto, y además sábado de mucho motor con la disputa del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 esta tarde a las 6, donde Alonso saldrá cuarto. La pole fue para Verstappen. Y comienza también el Mundial de Motociclismo con la primera carrera del sprint a las 5 en el Gran Premio de Qatar. Recuerda que podrás seguir toda la actualidad deportiva a partir de la 1 en tiempo de juego.
Gracias, Pascu. Sigues en COPE. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querido. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 9 de marzo y hay nieves y lluvias, con avisos naranja y amarillo hoy en comunidades tan lejanas y dispersas como Galicia, Cataluña, Murcia, Baleares, Ceuta, Andalucía o las dos Castillas. Luego el CINA nos avisará de la amplitud de las nevadas y de lo que viene para la semana que entra. Resaca hoy de las manifestaciones por el Día de la Mujer, que tuvieron lugar en toda España y que fueron multitudinarias en Barcelona y Madrid. Lamentablemente, la de aquí, la de la capital, volvió a salir partida. Hubo dos manifestaciones e hizo pinchar un poco el evento. También la lluvia, efectivamente, dificultó la jornada. Por culpa de la exministra Irene Montero, las mujeres se han dividido entre quienes mezclan con el feminismo la causa LGTBI o los vientres de alquiler como un derecho, y las que pensamos en el feminismo como una reivindicación de igualdad que lucha contra la brecha salarial, los techos de cristal en el ascenso laboral, la discriminación o a favor de la abolición de la prostitución. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, o la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, salieron claro con la primera, junto a Yone Belarra, de Podemos. Habrá quien se pregunte a estas alturas si aún es preciso manifestarse a favor de las mujeres, pero lo cierto es que la base de cotización de ellas es de 3.600 euros anuales menos que la de los varones. No ganamos igual. 50.000 de ellas tienen algún tipo de protección oficial contra la violencia machista. Y el 60% de los altos cargos son hombres. Es un hecho que los consejos de administración y las responsabilidades directivas siguen siendo campo de difícil acceso a la mujer, por no hablar de que Occidente sigue siendo una excepción y el faro femenino de un mundo donde las féminas no pueden estudiar en muchos países, son mutiladas, casadas a la fuerza, sometidas legalmente a sus padres y esposos. Otra cuestión es si discriminar legalmente a los varones, por ejemplo, en las agresiones domésticas, o considerar la maternidad como un mero derecho corporal, favorece la causa del feminismo. Personalmente siempre he defendido que tener hijos te hace fuerte y te empodera frente al mundo. Una madre es 100 veces más fuerte y capaz de encabezar una tribu que puede hacerle la vida muy difícil al poder despótico. Esta semana Francia ha incorporado el aborto en su constitución, pero temer el fruto del vientre es un error, porque la mayor parte de los abortos tiene su origen en la pobreza, el abandono masculino o el señalamiento social. Algún día, el útero habitado será una fuerza imparable. La jornada no tiene hoy sábado grandes señalamientos políticos porque cualquier medida social o económica queda ensordecida por el estruendo de la amnistía y la corrupción del caso Coldo. Este es el país de Europa donde un gobierno ha pagado el poder a cambio de la impunidad de los delincuentes que intentaron romper la nación y negociaron con Rusia la participación de Europa. Por fin, esta semana, y gracias a la aprobación en la Comisión de Justicia del Parlamento de la Ley de Amnistía, Carles Puigdemont ha pasado de villano a héroe. Se le ha hecho una ley a medida que permite el mini terrorismo, la malversación o la sedición. Claro, está que se sale. Ya lo dijimos la semana pasada cuando le escuchábamos manifestarse, pero no ha hecho sino repetir que es el tiempo de la confrontación y de luchar por la independencia. Repite y repite que el delito se volverá a producir.
Sabemos que la confrontación no se ha acabado, porque la represión no se ha acabado. Y no se acabará por las leyes que hagan. La pulsión represora de las entrañas profundas del Estado español no es que se haya acabado, es que está más excitada que nunca.
Es muy triste que todo el esfuerzo policial, social, judicial y político de una sociedad se malbarate porque un hombre, Pedro Sánchez, necesita 7 votos. Hay que recordar que el artículo 155 pudo aplicarse en Cataluña gracias al apoyo del PSOE y del propio Sánchez. Por eso, Emiliano García Page recordaba ayer que gobernar no es hacer lo contrario de lo que se prometió y que esta ley no es buena. Aunque Page sigue en el partido y su gente votando lo que manda Sánchez, al menos el de Castilla-La Mancha reconoce que el presidente ha hecho justo lo contrario de lo que en su día dijo, cuando afirmó que no habría amnistía y que buscaría a Puigdemont en Europa para traerlo a España y juzgarlo.
Si hay algo que no toleramos la sociedad española es que nos tomen por tontos. Lo que para mí significa ganar, incluso ganar unas elecciones, es poder gobernar para poder cumplir lo que prometes. Porque si en realidad lo que haces es cumplir lo contrario, no sé si lo llamaría exactamente gobernar.
Hay una sensación ahora de que el que manda, en efecto, todo lo puede en España. Que el poderoso puede someter a la Fiscalía, poner a su servicio el Tribunal Constitucional, amenazar a los jueces, despreciar a los cuerpos de seguridad del Estado y cambiar las leyes para hacer trajes a medida a los delincuentes. Por eso el caso Koldo ya no sorprende a nadie. Si se puede amnistiar a cientos de personas que despreciaron a los catalanes constitucionalistas, que pisotearon sus derechos, que hicieron bandera de la violencia, que atacaron la Constitución, ¿por qué los amigos de Sánchez no van a poder vender mascarillas averiadas a las instituciones? Porque es exactamente lo que pasó, que la mano derecha de Sánchez, Ábalos, era la tarjeta de presentación de Koldo ante las administraciones socialistas en la pandemia, y todas las puertas se le abrían. La sombra de Sánchez derribaba las resistencias y compraron mascarillas averiadas Francina Armengol en Baleares y Ángel Víctor Torres en Canarias y el ministro Illa en Sanidad. La corrupción es la consecuencia natural del poder omnímodo y despótico. Ahora el caso Koldo es una viscosa mancha de aceite que alcanza a la presidenta del Congreso de España, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, al ministro de Interior que dio el chivatazo desde Justicia, a los exministros de Transportes y Sanidad y hasta la mujer del presidente, Begoña Gómez, que se reunía y hacía negocios con Javier Hidalgo, el dirigente de Air Europa, que transportó en sus aviones las mascarillas y después se benefició de un rescate de 600 millones de euros de los contribuyentes. Corrupción e injusticia es el precio del poder de Sánchez. Y él no cesa de recordarles a sus seguidores que lo importante es seguir y que la oposición no se imponga.
Queremos aprobar los presupuestos generales del Estado en el año 2024 y queremos aprobar también los del año 2025 y aspiramos a aprobar los del año 2026. En definitiva, pues que hay gobierno para rato, porque vamos a hacer muchas cosas durante estos próximos 4 años.
Pues ala, a gobernar, que es lo importante. Tiene todo esto la consecuencia evidente de que las personas, la gente de la calle, se desentienden de la política y comienzan a pensar que nada de esto tiene que ver con el bien, solo con los intereses. A pesar de ello, hoy hay una concentración convocada en la Plaza de Cibeles a las 12 del mediodía por un centenar de asociaciones cívicas que han decidido no callarse, que han decidido que les contarán a sus nietos que se opusieron a esta amnistía. Gente como Rosa Díez, Sabater o los militantes de Sociedad Civil Catalana, con las voces libres que siguen señalando que el rey está desnudo. Seguiremos de cerca la manifestación y nuestro Diego González te contará los detalles en el programa. Y un par de notas a pie de página. El manga ha perdido al maestro Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Muchos de nuestros hijos han seguido estas series y su talento y han aprendido la amistad y la lealtad. Descanse en paz este hombre que ha fallecido de un accidente cerebral, de una hemorragia cerebral con apenas 68 años. Y felicitar a Patricia Rossetti, nuestra compañera. La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos ha hecho una lista de las personas más influyentes del sector legal en España, con apenas 100 nombres en toda España. Y ella figura en un espacio estelar. Enhorabuena a Patricia. Claro, la ley de amnistía es un texto legal complicado y a muchos de nosotros se nos escapan los detalles. Se han incluido enmiendas de última hora para hacerle un traje a medida a Puigdemont, de manera que pueda regresar de Waterloo y pasearse a gusto por el Mediterráneo. Y vamos a examinar el texto con el letrado de las Cortes, Manuel Fernández Fontecha, que en su momento ya fue sancionado y apartado de la Comisión de Justicia, que esta semana ha aprobado la ley de amnistía. Don Manuel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué gusto saludarlo. Yo no sé qué parte del texto le ha resultado accesible, porque realmente no sé si los detalles ya se conocen.
Sí, los detalles ya se conocen porque se han incorporado en la comisión una serie de enmiendas transaccionales en un trámite muy discutible. Pues realmente no se ha hecho un nuevo dictamen, como pedía el artículo 131.2, sino que se ha procedido a hacer una especie de mix, de mezcla del dictamen viejo y de incorporando las enmiendas transaccionales. Esto, desde el punto de vista del procedimiento, es bastante complicado de justificar. Desde el punto de vista del sustantivo, que es lo que cambian las enmiendas, pues cambia mucho, hasta tal punto que podría decir que es una nueva proposición de ley. En primer lugar, en el preámbulo incluye una cosa muy relevante, que dice que la finalidad de la ley pasa por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista. Esto acerca la figura aún más a una especie de indulto general o amnistía general, puesto que en este caso lo único que se requiere es haber participado en el proceso independentista. Es verdad que esto está en un preámbulo, pero la jurisprudencia tiene dicho que los preámbulos tienen un valor importantísimo en la interpretación de la ley. Este es un punto primero que querría destacar.
Claro, lo que vemos es que, en último extremo, quien determina si el texto de esta ley es constitucional es un órgano, el Tribunal Constitucional, que está perfectamente pilotado desde Moncloa.
Sí, el Tribunal Constitucional realmente, por lo método de composición y por los últimos nombramientos que se han producido, pues plantea serios reparos en cuanto a los criterios que va a manejar en este tema, ¿no? Por las últimas sentencias que está dictando, los últimos autos. De todos modos, antes del Tribunal Constitucional hay trámites todavía por agotar, porque en primer lugar está el Senado, es decir, la primera pregunta es ante el cambio sustancial que suponen las enmiendas introducidas ayer o anteayer, si el Senado va a aceptar la tramitación. Aquí hay un tema muy 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 conflictivo, puesto que hay tesis que sostienen que tiene que tramitar lo que le llegue, pero hay otras tesis que dicen que no tiene que tramitar la ley si justifica que se ha producido un cambio sustancial que afecta a la propia presunción de constitucionalidad. Toda ley tiene una presunción de constitucionalidad siempre que no sea derrotable, se dice en derecho. ¿Qué ocurre? Que el Senado tiene que hacer un juicio inicial de constitucionalidad de la norma que le envía el Congreso. En el Congreso, por así decirlo, la partida está jugada. En el Senado no. El Senado puede tener una opción, que es tramitarla ordinariamente, o puede hacer una cosa que yo creo que es fundamental, que es hacer, en vez de una calificación formal provisional, un análisis de admisión. ¿Por qué? Porque la ley en el último trámite ha sufrido cambios muy importantes y algunos de ellos absolutamente increíbles de creer. Es decir, la ley que se ha aprobado, la última enmienda que se ha aprobado el último día, pues lo que dice, nada más y nada menos, es que no será de aplicación a los delitos de traición a España si no se produce un acto de fuerza o una invasión. Bueno, es una cosa absolutamente tremenda, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver todo esto? Si se está juzgando un caso en Barcelona de posible delito de traición, nadie puede decir que se excluye si no ha habido una invasión del territorio español, un acto de fuerza. Este es un elemento que tiene que tener el Senado muy en cuenta, porque introduce un elemento de discordancia y del absurdo en la propia proposición de ley. Otro aspecto muy importante que hay que destacar es que, en mi opinión, el delito de terrorismo no queda excluido, porque la referencia que está haciendo a una directiva es una referencia en el vacío. Para excluir del delito de terrorismo algunas cuestiones, como el caso Tsunami, se han lanzado a hacer una remisión a una directiva que no está en vigor, diciendo, bueno, pues habrá que interpretarlo en este sentido, problema que yo no entiendo cómo el Gobierno no se ha dado cuenta. La directiva a la que se cita no está en vigor. Y ya para terminar, hay un trámite inmediato. Si el Senado tuviese que enmendar esta ley y luego el Congreso la ratificara, que es la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede plantear el Tribunal Supremo y que previsiblemente va a plantear con un efecto suspensivo de la ley. Con lo cual, la vuelta inmediata no la veo por ningún lado.
La verdad es que a los de a pie, que de repente que tres policías queden discapacitados de por vida en los levantamientos de Cataluña, el caso Tsunami Democratic, y que Puigdemont pueda irse de rositas diciendo que no es terrorismo, nos resulta rarísimo también que se apruebe la malversación siempre que no haya lucro personal, porque a mí me parece mucho más grave utilizar el dinero público para montar un alzamiento que dedicarlo a comprarse un chalet, y que uno pueda negociar con Rusia prebendas para partir España y que eso no sea traición, me resulta incomprensible. Pero me da toda la sensación de que quien afirma que Puigdemont va a estar aquí en julio lo dice con mucha autoridad.
Es cierto, es chocante que lo diga con tanta autoridad. Lo que yo creo es que todavía queda el trámite del Senado, el trámite de confirmación del Congreso lo doy por efectuado y por perdido, y queda el trámite del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene la causa Tsunami. La causa Tsunami acaba de ser asumida a través de un auto en el que yo creo que el Tribunal Supremo ya está pensando en la llegada de la ley de amnistía. Es la esperanza que yo tengo, ¿no? Tocante no, es absurdo, es jurídicamente el cuerpo de la ley ha quedado completamente deformado. Es decir, las definiciones y remisiones al terrorismo y a la malversación, y sobre todo ya la traición definida como todo aquello que no suponga una invasión o un acto de amenaza, es un auténtico atentado contra el derecho. Atentado contra el derecho, que en España es un atentado contra la Constitución. Es decir, es que después de la aprobación de esta ley habrá una Constitución y una ley de amnistía que exceptúe en todo la Constitución. Esto es lo más grave. Aquí sí apuntamos a un tema de posible alteración de las condiciones de ejercicio del poder y de librar al pueblo a una suerte que es que la Constitución española, que lleva 40 años en vigor, no se aplique y que simplemente se aplique mediante leyes, pues exclusiones, excepciones a la propia vigencia de la Constitución. Esta es la conclusión final. No ya solamente es que el artículo es un auténtico engendro jurídico, que lo es, por lo que acabamos de ver, en traición, en terrorismo, en referencias extrañas, es que además nos estamos jugando la vigencia de la Constitución española. Y la vigencia de la Constitución española es muy importante para la paz social y para el equilibrio y para el desarrollo español.
La verdad es que, insisto, hay una suerte de sensación de derrota nacional, no solamente de cuestiones de derechas o de izquierdas, sino relativa a las instituciones, y creo que no es bueno para la convivencia. Le agradezco mucho a don Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes Generales, adscrito a la Comisión de Hacienda Pública del Congreso, que nos asesore en estos temas. Un saludo y muy buen día todavía.
Buen día y muchas gracias.
Gracias. Vamos a ver qué nos dice Marian Rojas, que hoy habla de la comunicación en pareja, asunto que ciertamente entra en muchos hogares, y luego de esa noticia que a mí me tiene fascinada. Un oso ha matado y devorado a un jabalí en el Valle de Arán. Se trata de la primera vez en que algo así se filma y ha sido en España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
HSNstore.com cumple 15 años. Y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ya está disponible en Disney Plus. Nos vemos en otra vida. La serie original que cuenta la historia del adolescente que participó en el traslado de los explosivos usados en el 11M.
Murió mucha gente que no tenía por qué haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces?
Un thriller real y estremecedor, basado en la novela de Manuel Javois sobre el primer condenado por el 11M de tan solo 16 años.
Yo solo quiero que me dejen en paz.
¿Tú crees que con 191 muertos van a dejarnos en paz?
Nos vemos en otra vida. Serie original ya disponible solo en Disney Plus.
No me arrepiento lo que hice. Me arrepiento lo que pasó.
El precio Lidl es el mejor precio.
Medio kilo de Burger Min mixta ahora por 2,79, ahorras un 19%. Y nuestra mozzarella Milbona por 0,69, ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los protagonistas de la actualidad.
Y además ha estado en el ojo de la actualidad, trágicamente, pero no todo lo trágicamente que los malos hubieran querido. Es don Alejo Vidal Cuadras.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El pasado 9 de noviembre pudo ser el último día de su vida. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo. Estoy al 90%.
¿Le salvó que usted girara la cara? ¿Escuchó usted algo que le alertara? Porque le dijeron, hola señor, y es cuando le dispararon.
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca. Yo giré la cara.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Y vamos con la buena noticia del día, absolutamente original, que nos trae Ibudol de Kern Pharma, de la mano de nuestra Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días. Hoy la buena noticia nos lleva hasta Egipto. Allí, arqueólogos del Ministerio de Antigüedades han encontrado el sarcófago más grande jamás visto en el país. Su origen se remonta a la época ptolemaica y el hallazgo se ha producido en Alejandría. Su descubrimiento ha supuesto todo un revuelo en el mundo de la arqueología, porque en un primer momento se pensó que podía tratarse del lugar donde estaba enterrado Alejandro Magno. Al final, eso sí, solo se encontró en su interior fango y aguas residuales que podrían haberse filtrado. Se trata de una estructura de más de 2 metros, de granito y de unos 2.000 años de antigüedad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cuántas veces se subraya la importancia de comunicarse en la pareja, de hablar, de dedicar tiempo entre los cónyuges? Pero, ¿qué significa esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Realmente cuándo falta la comunicación? ¿Qué síntomas hay? Vamos al diván a preguntárselo a Marían. Marían Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues mira, es que sacas un tema hoy que me encanta, porque es una de las cosas que de hecho más trabajamos en consulta, incluso se divulga al respecto, ¿no? Yo siempre digo que para que una relación funcione hace falta, primero de todo, pues que haya atracción y admiración, y por otro lado, que uno se sepa comunicar. Es decir, que yo admire a la otra persona, que lógicamente me atraiga, pero hay un punto fundamental que es ese canal de comunicación. ¿Por qué? Ese canal de comunicación, que hoy lo vamos a hablar en pareja, porque por determinarlo un poco, es fundamental saber cómo yo me expreso, cómo yo expreso lo que siento, cómo yo veo las cosas del entorno que no me gustan y que me gustan, y qué reacción verbal o física tengo al respecto. ¿Qué sucede? Que hay personas que no se saben comunicar, que no saben comunicar cómo se sienten. Eso se llama la alexitimia. A, partícula negativa, y lexitimia, la capacidad de expresar esa emoción. Y hay personas que no saben hacerlo, hay personas que les cuesta, se lo guardan dentro, y entonces son gente que sufre muchísimo, dan por hecho que el otro sabe interpretar los silencios, o las malas caras, o las no caras, o el no responder a ciertas cosas. A lo largo de la vida, esto se trabaja muchísimo en terapia, saber identificar nuestras emociones, gestionarlas y expresarlas, que es lo que hoy hablamos, es clave en la inteligencia emocional, y este es uno de los grandes pilares. ¿Qué pasa con la comunicación en pareja? Pues que uno puede decir, a ver, tengo pareja, ¿no? Y si alguien nos está escuchando, ¿cómo digo las cosas cuando estoy bien o cuando y cuando estoy mal, es decir, cómo expreso mi alegría. Hay gente que no sabe expresar la alegría, gente que le cuesta muchísimo, ¿no? Y le digo, ayer le decía yo a una persona en consulta, le digo, o sea, que estás fenomenal, y me dicen, nunca diría una frase que estoy fenomenal, no he dicho esa frase en mi vida, ¿no? Y le digo, pero le han ascendido, le han dado un bonus, no sé qué, y digo, pero pues estás estupenda, yo no he dicho, o sea, nunca, no, María, no, por favor, no pongas esas palabras en mí, que yo, o sea, como si hubiéramos dicho una auténtica barbaridad, ¿no? Luego, y cómo digo las cosas cuando estoy triste, enfadado, frustrado, rabioso, me siento solo, me siento humillado, me siento abandonado. Esto es fundamental, importantísimo. Para entenderlo, para que nos entendamos, en muchas ocasiones, como tantas veces, hay que acudir a las fuentes. Es decir, ¿de dónde vengo yo? ¿Cómo mis padres, mis cuidadores, con los que yo convivía, se hablaban de pequeños? ¿Cómo se decían las cosas? ¿Cómo se demostraban afecto? Y la gente que te dice, pues yo a mis padres les veía que se gritaban siempre, que se abrazaban, que se daban un beso, que se cogían de la mano, que se iban a dar un paseo juntos por las tardes. Es decir, esa forma de expresar cosas, pues si uno desayunaba, comía o cenaba en familia, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice uno las cosas? Has llegado al colegio, traes una mala nota, el otro viene cansado, ¿cómo la pareja, la mujer, el marido responde a este cansancio? Es decir, todo eso... pues somos esponjas y vamos aprendiendo desde que somos pequeños a expresar nuestras emociones. Y hay veces que hay casas en las que nadie expresa nada, la gente no se dice te quiero. Y entonces cuando, desde luego, yo alguna vez en alguna charla o en alguna conferencia en mi casa decimos te quiero demasiado. O sea, yo creo que es una familia demasiado afectiva. Entonces en mi casa tú cuelgas el teléfono, madre, padre, hermana, tal, y dices adiós, te quiero. Y entonces a mí me ha pasado ya varias veces pues colgarle a un paciente y decirle vale, adiós, te quiero, y decirle te quiero, ¿sabes? Pero porque luego pienso, bueno, va, en el fondo sí que le quiero al paciente, o sea que no pasa nada, pero es inapropiadísimo, pero es que me sale solo porque en mi casa hay mucha expresión. ¿Qué pasa? Que la comunicación en pareja supone saber hablar, saber preguntar, saber responder, saber escuchar, saber discutir, saber llegar a acuerdos, saber asentir, saber negociar, saber salir del bucle. O sea, es decir, para mí la comunicación debería ser una asignatura casi en los colegios, porque ¿cómo me comunico? Aparte, Cristina, que no voy a hablar hoy de esto porque lo hemos hablado muchas veces, pero quien se traga las emociones se ahoga y se enferma y somatiza. Y se enferma. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque en muchas ocasiones, en toda la vida, no hay pareja sin conflictos, sin discusiones, sin cosas en las que no estás de acuerdo, y entonces pues puedes llegar. El otro día tuve que mediar en una discusión, porque por una discusión donde se dijeron cosas hirientes por una tontería, bueno, pues dos personas estupendas rompieron. Y entonces dije, a ver, no, o sea, digo, hay que volver a abrir el canal de comunicación. Entonces, las dos personas en ese momento no habían sido capaces de llegar a un acuerdo en una cosa que no era grave, porque a veces las cosas son graves. Por los celos, porque a veces las discusiones vienen por celos, porque has quedado, porque has mirado, porque has visto. Saber comunicar y expresar puede salir de esas situaciones tensas en cuestión de segundos. Y si no lo sabes hacer bien, ¿cómo expresas qué has sentido con la otra persona haciéndonos esa de bien qué? Puede uno entrar en unos bucles terribles.
Pues podemos, porque... por ejemplo, hacer dos capítulos a partir de aquí. Uno, que ¿cuál sería el ranking de cosas mal hechas?
¿Vale?
Y luego, ¿cómo mejorar cuando ya cerremos?
Bueno, efectivamente, por ejemplo, cosa mal, impones el criterio propio. Es decir, tu criterio es que yo pienso, porque yo sé más que tú de este tema, y entonces yo creo que hay que hacerlo así y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes tener delante una persona que se agacha y que no dice nada y que simplemente obedece con tal de evitar el conflicto, por lo tanto no sabe expresar su opinión o evita expresarla para evitar siempre los conflictos, tanto ese canal de comunicación se ha cerrado, y esa persona lo que genera es una distancia y una dificultad enorme para escuchar la opinión de otra persona. Por otro lado, a veces esto mal llevado no llegas a un acuerdo, porque al final, ¿dónde quieres llevar al hijo al colegio? ¿Dónde nos vamos de vacaciones? ¿En qué gastamos en este dinero? ¿Qué hacemos ahora que no tenemos dinero? ¿Dónde recortamos? O sea, temas que son muy delicados. Y entonces, de repente, uno puede, sobre todo cuando estamos atravesando momentos de discusión, la amígdala cerebral, que es la zona de gestión de emociones, produce lo que se llama el secuestro de la amígdala, lo que hace que la corteza prefrontal, que es la que piensa y razona, se bloquea. Y entonces solo tienes que soltar lo que piensas y te tienes que quedar tranquilo. O sea, tienes que haber sido capaz de decir todo lo que quieres. Y entonces hay muchísimos temas peliagudos que generan heridas, que abren heridas, que pueden ser los suegros, tu padre, el dinero, una infidelidad que pasó hace tiempo, un error, un lo que sea, porque es que la vida de pareja es muy larga y todos cometemos errores. La capacidad que tenemos de salir de ellos y llegar a un acuerdo y decir, vale, tú piensas esto, yo pienso esto otro, y como digo yo muchas veces, y lo digo en consulta, y yo mi propio matrimonio lo utilizo, es: sé que este tema es delicado, sé que este tema nos hace sufrir a los dos, vamos a intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Y a veces cuando los temas son delicados, que esto para mí es una de las tips más importantes, es decir, como buscar el momento para decirlo. Porque a veces
esto qué importante es, sí, aguantarse en un momento dado al impulso y planificar racionalmente un espacio y un tiempo para abordarlo.
Porque a veces te sale decir las cosas en el momento, porque es cuando tu secuestro en la amígdala te dice, es que lo dices ahora, te da una úlcera. Y entonces tienes la sensación de que o lo dices o es que no me voy a quedar tranquilo. Y le digo, ya, pero es que en este momento tu cerebro no quiere empatizar, solo quiere herir y quedarse aliviado, pero no busca conciliación. O sea, esto requiere un, ¿sabes?, requiere un dominio de uno mismo brutal y encontrar ese momento. A veces, si hay una discusión, buscarlo, y a veces, sin más, que la pareja tenga huecos para hablar, para tratar sobre temas en concreto. Oye, tengo que hablar contigo sobre este tema de preocupa de salud, de dinero, de hijos, tantas veces, ¿no? Lo segundo es pensar qué contenido quiero decirle, o sea, ¿cuál es la idea que yo quiero lograr? O sea, yo quiero ahora mismo desahogarme, yo quiero ahora mismo que él se sienta o ella se sienta mal, yo quiero ahora mismo hacerle ver todos sus errores, porque a veces uno saca la lista de agravios, como dice mi padre, y entonces es que encima la mujer en esto es especialista, o sea, te pasa una cosa y de repente tu cerebro ve las 24 veces que ha pasado igual a lo largo de la relación y tienes la necesidad de decírselo. Como que te acuerdas y se lo quieres recordar, ¿no? El hombre en general es menos de sacar la lista de agravios. Luego hay un tema, y es que cuando uno quiere comunicarse, tiene que escuchar, aunque sepa que cosas que van a oír no le van a gustar. Es que es igual que quieres que te escuchen, necesitas escuchar las incertidumbres, las inquietudes, los sentimientos de la pareja. Luego es respetar el turno, ¿no? Hay veces que cuando está uno hablando, el otro ya se le ocurre una idea y entonces hay que decir, bueno, espero. Yo una de las parejas que más ha discutido, que la tuve hace varios años, ¿vale? Yo en general las terapias de pareja no las hago conjuntas, simplemente cuando yo le siento a los dos es para hablar yo. Entonces yo voy haciendo preguntas, yo pregunto, respondo. Y recuerdo una vez que empezaron a discutir entre ellos y entonces el otro se iba alzando la voz y eso que estaba yo delante, y hubo un punto en el que yo frené, paré, y entonces decía, es que ya no se puede quedar con la última palabra, ¿no? Y entonces, claro, o sea, hay unas normas de comunicación básicas para que esto se solucione. Luego yo creo que hay una cosa, y es que cuando una persona intenta hablar, intentar reconocer lo bueno de, oye, gracias por traerme este tema, aunque sepas que en el fondo, ¡buf! Porque hay veces en la vida que cuesta muchísimo. O sea, en la vida tan rápida que llevamos, dedicarle un tema a hablar con delicadeza, sobre todo, Cristina, menor es la cantidad de gente que me dice, sale mi marido, mujer, pareja por la puerta y empezamos a decirle las cosas por WhatsApp. O sea, hay mucha gente que, como cada vez hemos perdido más la capacidad de comunicarnos de tú a tú, hay mucha gente que dice, escribo por WhatsApp. Y entonces, ya no te cuento, los jóvenes por emoticonos, ¿no? O sea, te dice más un... Yo a veces les hago ejercicios a los jóvenes en consulta, les pongo el emoticono, un folio, y le digo, ahora escríbeme sobre qué te expresa este emoticono en un folio entero. La emoción que te expresaría, escenas relacionadas con este emoticono. O sea, es para que la gente vaya adquiriendo habilidades, porque no funcionan bien las parejas que no se saben comunicar. Estoy segura que si algún oyente nos está escuchando, que se haya separado, que haya tenido una ruptura difícil, o que tenga esté atravesando una situación complicada o la haya pasado, sabe que la clave fue cómo se decían las cosas, ¿no? Cómo nos decíamos las cosas. Es que él nos expresa, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Es que no me sabe decir las cosas. Hace unas semanas me decía una paciente que llevo tratándoles en pareja mucho tiempo y ahora está muy bien, pero ella me dice, si tuviera que pedir un sueño, sería que él se comunicara mejor. Porque ya llevamos muchos años y adivino cosas, pero me encantaría que expresara, ¿no? Entonces, es una cosa que trabajarlo es importantísimo. Y si tenemos hijos, pues yo lo intento, hago lo que puedo, pero a veces con mis hijos, dime cómo te sientes. Dime qué te pasa, dime qué te preocupa, ¿no? O sea, generar canales desde pequeños de comunicación seguros para que cuando se hagan mayores sean capaces de expresarse de la mejor forma posible si tienen pareja.
¿Y algún consejo así para mejorar la comunicación? Así como hemos dicho los puntos negros, pues yo qué sé, 2, 3 tips que para ti sean fundamentales.
Bueno, yo te diría que para una de las cosas fundamentales es saber, cuando estamos trabajando la comunicación, cómo es la sensibilidad del otro. Hay gente con una sensibilidad flor de piel, que el tono, la forma, las miradas le influyen muchísimo. Entonces, saber cómo es el otro recibiendo lo que le estoy diciendo. Hay gente que le puedes decir lo que sea y que es mucho más frío, mucho más templado, y hay gente que se lo toma todo mucho más complicado. Entonces, entender la comunicación O sea, la forma, la sensibilidad que tiene el otro. Lo segundo es que cuando yo tenga una comunicación de algo importante, sepa qué quiero conseguir y antes de meterme en eso, diga cuál es mi finalidad ahora. O sea, quiero conseguir esto, conseguir que hagamos una escapada, conseguir que cambie este patrón, porque imagínate que le quieres decir a tu pareja que beba menos alcohol porque le sienta mal, ¿no? Pero sabes que le va a herir, que le va a molestar, que no le va a gustar, que se va a sentir juzgado. Buscar la manera de herir lo menos posible si sabes que la persona se va a sentir amenazada. Y la tercera es que cuando, sobre todo, sean conversaciones difíciles, que siempre haya algo afectivo. Le coges de la mano, le dices algo.
Qué importante esto. Si no, sí, trazar un puente.
Trazar un puente, porque si tú le dices, oye, esto te lo digo desde el amor, igual que a mí me ayudó una vez que tú me dijiste esto, que en el fondo me dolió, pero luego me ayudó. O sea, como generar un canal previo donde la persona no sienta que eso que, por ejemplo, les tienes que decir o que le tienes que matizar, regañar, llamar la atención, pues que a nadie le nos gusta que nos llamen la atención, y menos en pareja, ¿no? Es decir, si lo haces desde el amor, claro, si es que todo depende que lo hagas desde el amor, que no lo hagas desde ese secuestro de la amígdala, desde esa rabia, donde tienes menos capacidad de empatizar con la persona que tienes delante.
Esto es fundamental, hacerlo desde el amor. Pues son los consejos de Marian Rojas, que además tiene muchos más en sus obras. Por ejemplo, en Encuentra a tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian Rojas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y gracias, como siempre, a nuestros oyentes por estar aquí en esta mañana de sábado.
Ya sabes que el Ministerio de Vivienda ha decidido limitar los precios de las casas. Ha presentado un índice que limitará los alquileres, una herramienta que pretende controlar el precio de los pisos disponibles en el mercado, y que se trata de la medida estrella de la Ley de Vivienda que se aprobó hace un año. Una vez presentado el índice de precios, tienes que saber que va a entrar en funcionamiento el 13 de marzo, el miércoles que viene. Pero si quieres, puedes consultarlo en la web del Ministerio. Nosotros lo hemos probado. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Sí, lo hemos probado, y lo primero que tienes que hacer es introducir los datos del piso en cuestión, es decir, la ciudad donde se ubica, la calle, el número, la planta, y así el sistema crea una horquilla de precios, el mínimo y el máximo. Por ejemplo, un piso de 3 habitaciones, en buen estado, amueblado, que es más o menos un piso tipo, ¿no?, para cualquier persona o familia. En Madrid, en la zona de Argüelles, deberíamos pagar, según el sistema, este índice, entre 1.200 y 1.480 euros. Sin embargo, un piso de estas características en esa zona se pide por él unos 2.200 euros.
¿Cómo que se pide? Quiero decir, ahora mismo en el mercado están solicitando 2.200 euros por un piso que, a partir de ahora y de acuerdo con las indicaciones oficiales, tendrá un máximo de precio de 1.480.
Eso es. ¡Jesús! En cambio, en el mercado está en 2.200.
Pero si es que hay una enorme diferencia.
Pues unos 1.000 euros, más o menos.
Bueno, me dice Diego que en Barcelona, en el barrio de San Antoni, por un piso de esas mismas características, hablamos de 3 habitaciones, buen estado, amueblado, será tasado entre 1.000 y 1.200 euros, pero el portal inmobiliario actualmente lo cifra en un precio de 2.900.
Mucho más de 1.000 euros.
¡Wow! ¡Qué diferencia!
Y tenía que saber qué es lo que pasa en Burgos, ¿no? Pues en la zona centro, por un mismo piso de esas características, de 3 habitaciones, amueblado, en buen estado, pues el índice nos dice que deberíamos pagar entre 440 y 630 euros. En cambio, acudes al mercado y lo que están pidiendo por ese piso es 800. Aquí la diferencia es menor.
Evidentemente, dan saltos de alegría quienes buscan piso de alquiler. Horrorizados están los propietarios. ¿Cómo se calcula la horquilla de precios máximos y mínimos? Pues el aparato, la herramienta técnica, utiliza datos de la Agencia Tributaria, del Catastro, de la zona, relativos al estado del piso, al número de habitaciones y a los baños que tiene el inmueble.
Y otra serie de factores que son múltiples. Bueno, este es el funcionamiento básico, ¿no?, de cómo calcula el índice de precios de alquiler, esta herramienta. Y te preguntarás, ¿dónde se va a aplicar a partir del 13 de marzo? Pues esto ya depende de las comunidades autónomas. Primero tienen que declarar las zonas tensionadas.
Se llaman así, zonas tensionadas.
Eso es. Y de momento solo lo ha hecho Cataluña.
Seguro que los oyentes tienen muchas dudas, muchas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué depende que una zona pueda o no ser declarada tensionada? Pues el principal factor que se va a tener en cuenta es el esfuerzo económico que habitualmente hace el inquilino para pagar el alquiler. Pero como ha contado en la tarde de COPE el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, don José María Alfaro, todas las capitales de provincia y muchos municipios pueden ser catalogados como tales, como zona tensionada.
Las primeras aproximaciones que estuvimos haciendo internamente nos dimos cuenta de que pues, el 90-95% de las zonas urbanas de más de 5.000 habitantes automáticamente serían declaradas zonas tensionadas en función de los requisitos que establece la norma.
Vamos, 95% de más de 5.000 habitantes, cualquier zona urbana ahora mismo. Bueno, ¿y cuáles son esos requisitos? Pues que no suponga más de un 35% de la renta del inquilino, a lo que hay que sumar el gasto en suministros de la vivienda. En otras palabras, la declaración de zona tensionada poco o nada tiene que ver con la realidad del mercado inmobiliario. Y claro, declarar una zona tensionada y limitar el precio del alquiler pues puede producir el efecto contrario al que se busca.
El índice es interesante, claro que lo es, pero siempre que se vincule con medidas incentivadoras de la oferta. Si se vinculara al incentivo de la oferta, que es donde vemos que está el problema, fantástico. Si se vincula a la limitación del alquiler, lo que va a producir es seguramente una huida de oferta mayor todavía de la que estamos acusando en los últimos 24 meses.
Claro, los propietarios dejarán de alquilar viviendas y si cae más aún la oferta, los precios tenderán a subir aún más. Beatriz Toribio es la secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores de España.
Si queremos hacer frente al problema del alquiler, hay que centrar el foco sobre todo en la oferta, porque es la falta de oferta de vivienda en alquiler la que está provocando esta subida tan fuerte de los precios.
Esta herramienta, este índice de precios, la verdad que no convence ni a las comunidades ni a los expertos inmobiliarios. ¿Cómo ven los economistas topar el precio del alquiler? ¿Es una medida útil? Se lo hemos preguntado a Fernando Trías de Bes.
En economía, el precio es un síntoma, no es el problema. Regulando precios no se logra nada, porque hay mil casuísticas, hay mil formas de saltarse la ley, la propia ley contiene excepciones. ¿Cuál es la raíz del problema? Es un problema de suelo, es un problema de que falta vivienda pública, es un problema de exenciones fiscales y realmente acometer un plan pacto de Estado de vivienda, que el acceso a la vivienda, que es un problema en este país, se solucione de una vez por todas a 20, 30, 40 o 50 años vista.
Desde luego algo hay que hacer porque los jóvenes, por ejemplo, están sufriendo mucho, pero en definitiva van a ser las comunidades autónomas, como nos ha dicho Diego González, quienes tengan la llave del asunto. Y suena bien ese pacto de Estado en materia de vivienda que propone Trías de Bes. Otra cosa es que ahora mismo puedan alcanzarse este tipo de acuerdos. Veremos a ver qué ocurre e, insisto, tocamos tema sensible.
Marché, no sé lo que voy a hacer. Te buscaré en todas partes. Si no te encuentro, me perderé.
Estopa, Manuel Carrasco, David Bisbal, Ana Mena, David Otero, Marlon, Abraham, Mateo, Hash, Bombay. ¡Qué barbaridad! Los más grandes artistas hoy en el concierto Cadena 100, además por una causa bellísima. Pensad en Yemen, pensad en Tierra Santa, pensad en Ucrania, en todas las guerras del mundo. El concierto de Cadena 100 este año es por la paz, querida
Eso
Laura
es.
Rubio.
Pues ahí estaremos viéndolo, siguiéndolo, porque además de
bueno, los que no hayan podido conseguir entradas, como ha sido mi caso, porque se agotaron en nada, pues pueden seguirlo en cadena100.es, en streaming, en YouTube, también por la radio, evidentemente, y por Divinity. Ahí está ese pedazo de concierto, Cadena 100 por la Paz, que, oye, hasta el Papa Francisco, ¿eh?
Qué bonito ha sido eso, sí. Que el Papa Francisco ha hablado de nosotros, ha mencionado a Cadena 100, ha puesto su granito de arena, como siempre hace, en contra de las guerras.
Agradezco a los artistas que han unido el talento con tanta generosidad para ayudar a víctimas inocentes, pero sobre todo porque han demostrado que el arte, la música, se pueden convertir en mensajeros, en instrumentos de paz. Y gracias a Cadena 100 por organizarlo y a todos los que generosamente proporcionan ayuda humanitaria a más de 200 familias afectadas por la guerra en Cisjordania.
Pues ahí está, el gran concierto de Cadena 100 por la Paz a beneficio de Manos Unidas, que es una llamada de esperanza, sin duda, a través de la música en directo. Una pasada va a ser lo de esta noche.
En el Wizzing Center, ahí en Madrid, está. A las 8 de la tarde, que lo podéis ver por otros medios, puesto que ya la mayor parte pues no puede entrar, claro. Evidentemente.
Lo recordamos, en streaming estará en YouTube, por la radio, por supuesto, por Cadena 100, por Divinity, en cadena100.es. O sea, que el que no lo vea, vamos, excusas no tiene.
Bueno, permaneced ahí, porque viene Jorge Olcina a hablarnos de si va a nevar en tu ciudad. Que yo, oye, aspiro a que un poco nieve en Madrid. Nunca se sabe.
No sé yo, no
sé. Es tan bonito. Luego viene Nacho Abad. Bueno, viene no, porque hemos tenido que grabarlo. Nacho Abad ha sufrido una tremenda pérdida familiar, pero no quería dejarnos sin cobertura. Y nos hablará de lo que ha pasado con el cadáver que ha aparecido en Extremadura y también de Fontanar, Guadalajara, un pueblo aterrorizado por su alcalde. Y en la tertulia de chicos vamos a hablar de esa cosa tan inexplicable y sorprendente que es la resurrección de Donald Trump. Un tema que casi parece de la NASA, porque un señor cuyo tupé volandero y actitudes extremas han conmovido al mundo está ahí a puertitas de ser presidente otra vez. Tú te marché.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro.
Creo que nos están siguiendo.
No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría a vivir en este lugar.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cuarta trama, Verdades y mentiras en el caso del 11M, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toco el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Bocata rico con crema de atún. Psst. Y rico en omega 3. Pates la fiara, más buenos que el pan.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.